Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, tenemos a un hombre, no sé si feliz o desdichado, con nosotros, porque las expectativas políticas han cambiado de una manera vertiginosa en los últimos días. Don Juan Ignacio Zoido, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, encantado de hablar con usted, ahora que ya tenemos casa en Sevilla, en su pueblo, ciudad, capital, urbe. Bien. Pero además usted preside el PP de Andalucía. ¿Qué es lo que ha pasado para que hasta el diario tradicional del PSOE, El País, le meta el dedo en el ojo, no ya a Griñán, sino hoy a Zarrías? ¿Qué está pasando en el PSOE que usted sepa?
Pues mire, lo que está pasando es que nos encontramos ante el mayor caso de corrupción que hayamos tenido oportunidad de vivir en los más de 30 años de democracia que llevamos, y los escándalos son de tal magnitud que más de 1.500 millones defraudados que se han repartido sin someterse a procedimiento alguno, y que sin duda alguna ha habido unos grandes beneficiados. Los grandes beneficiados son altos cargos e incluso personas muy vinculadas al Partido Socialista en nuestra tierra, y siempre empresas muy adictas al régimen, es decir, a esa tela de araña que se ha ido tejiendo desgraciadamente en nuestra comunidad autónoma. Y en lugar de estar pensando el gobierno de la comunidad autónoma en resolver los problemas de los andaluces, siempre han estado preocupados de resolverse su problema, el de estar colocados ellos y sus familiares.
Bueno, hoy Pedro de Tena va publicando en Libertad Digital una saga de reportajes con unas noticias absolutamente asombrosas. Hoy estamos en los DVDs que se fingían comprar en el doble de número para quedarse con la mitad del dinero, pero reconozco que de esas noticias de corrupción ujetista, la que más me sigue gustando es la de las 50.000 bandoleras con el kit de linterna y destornillador. ¿Usted me puede explicar para qué quieren los de UGT, a los que se regalaba en la campaña electoral? Lo de la bandolera, no lo sé. Puede ser por simpatía, no sé, con Diego Corrientes o con Pasos Largos. Pero lo del kit de la linterna y el destornillador, ¿qué, van a asaltar juzgados o qué?
Pues yo no sé si es que están previendo algún posible apagón y dice para que siempre haya una oportunidad de salir. No lo sé. Yo no lo sé, pero he de decirle que su ocurrencia no tiene límite, don Federico. Y aprovecho para desearle mucha suerte en esta nueva andadura que han iniciado aquí en la ciudad capital de Andalucía, en Sevilla.
Bueno, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Elena Valenciano dijo que la jueza Laya, que es muy mala, bueno, los socialistas vienen diciéndolo y vienen insultándola, a veces incluso utilizándolo a usted también, como en el caso de Alfonso Guerra, el hermano de mi hermano,
que como porque nos descuidemos, don Federico, aparece otra vez el hermano.
¿Qué me
porque
dice?
Porque como sigamos buscándonos, va a aparecer otra vez. Digo yo.
Uy, no, yo cuando usted dice digo yo, es que dice. Bueno, además es que eran muchos hermanos.
Sí, sí.
Yo recuerdo el de los langostinos del Sena, porque iban apareciendo hermanos. Aquel era Adolfo, me parece.
Sí.
Pero el clásico es Juan, pero claro, Juan no era Juan el único, eran siete u ocho, no sé cuántos.
Sí, sí, pero el que más genuino, el que gestionaba los asuntos aquí,
sí,
tipo Juan Lanza, el conseguidor ahora de los ERE, ese era Juan, que con el cafelito se arreglaban los temas.
28 que llegó a tomar el tío, ¿qué hígado resiste eso? Bueno, pero desde luego se llevaban menos que con los ERE fraudulentos, ¿eh?
Sí, esto bueno, ha sido de verdad tremendo.
Porque yo recuerdo que la semana pasada nos sorprendió que Griñán de pronto dijo que dejaba lo de la política, que no iba a ser candidato, que adiós muy buenas, que paso a nuevas generaciones, que los jóvenes tienen derecho, patatín y patatán. Pero esto viene antes de la jueza Laya. La idea de que la jueza Laya va siguiendo las primarias del PSOE para estropearla no parece muy verosímil. Ahora, con cierta perspectiva, ¿sabía Griñán que está al borde de la imputación?
Pues no sabemos a ciencia cierta, pero el otro día en el debate me llamó muchísimo la atención que fuera él el que tuviera esa falta de respeto hacia todos los andaluces y en lugar de haberlo anunciado al día siguiente, pues aprovechó la filtración del día anterior para cargarse el debate. Ya no hubo debate sobre qué estado tiene la situación política y social en nuestra comunidad autónoma, solo se hablaba de lo suyo, de su problema una vez más, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de decirle a usted, señor Griñán, es que usted ha sido presidente sin ganar ninguna elección y se va a ir sin gobernar, porque está entregado a la minoría radical de Izquierda Unida. Y también le pregunté, espero que todo esto no se deba a que usted pueda tener conocimiento de algún hecho del sumario que desconozcamos el resto de los parlamentarios. Él no dijo absolutamente nada ni hizo ningún comentario al respecto, pero es verdad que es mucha coincidencia. Lo que no puede consentirse es que ahora estén atacando a la jueza, pero atacando lo que son las bases del sistema democrático, que es la división de poderes. Y resulta curioso cuando este asunto de los ERE, que ellos dicen que llevaron a la justicia, cuando es mentira, esto se inicia a través de una querella que personalmente puse yo siendo portavoz en la oposición, que empezó todo en Mercasevilla y después en el delito societario de Mercasevilla, es cuando surgen el escándalo de los ERE. Y esto ha sido todo fruto de una denuncia, concretamente una querella del Partido Popular. Y lo que sí le digo, que cuando lleva tantos años investigando la juez, contra viento y marea, superando todas las dificultades que le ha puesto la Junta de Andalucía porque no le ha entregado la documentación, no ha atendido sus requerimientos, etcétera, etcétera. Ahora dicen ellos que lo ha hecho coincidir con las primarias. A mí me parece que es una falta de respeto tremenda. Y lo que tienen que hacer de una vez por todas es entregar toda la documentación y que no se alarmen porque se citen a muchos altos cargos como imputados. Lo que tienen que hacer los altos cargos imputados es ofrecerse voluntariamente para ir inmediatamente a declarar cuanto antes para esclarecer todos los hechos, en lugar de estar ya pensando todos en cómo van a recurrir. Y es que, claro, desgraciadamente tenemos un gobierno, don Federico, que en lugar de estar pensando cómo van a sacar a los andaluces de la crisis, están pensando cómo ellos no van a entrar en la cárcel. Y eso es muy lamentable y ha
Bueno,
salido
pero
huyendo
es
este
humanamente
hombre.
comprensible, ¿no? A mí lo que comprendo menos, sinceramente, lo que me asombra más es que Izquierda Unida esté compuesta por subasteros. Es decir, que nos hayamos enterado de que no solo Diego Valderas aprovechó el desahucio de un vecino para guardar en la subasta y quedarse por menos dinero del ya magro que poco que quería recoger con el vecino que le vendía el piso por 8 millones, dejó que fuera al desahucio para comprarlo en 5. Es que otro portavoz de Izquierda Unida decía ayer que él también aprovechó la subasta. O sea, que va a
Sí.
ser Izquierda Unida y subastera, la IUS. O sea, yo no entiendo, o tal vez entiendo por qué Izquierda Unida sigue apoyando al Partido Socialista, que hay que recordar que no ganó las elecciones.
Efectivamente, pero yo tengo ya mucha experiencia en esta coalición del PSOE de Izquierda Unida. Porque aunque dicen tener programas distintos, aunque dicen ser también totalmente opuestos, al final, cuando necesitan pactar en cuestión de minutos, cierran un acuerdo, porque prefieren repartirse el poder a tener que quedarse en la oposición. Y por eso aquí en el Ayuntamiento de Sevilla tuvimos que aguardar, a pesar de que ganamos en el 2007 las elecciones, tuvimos que aguardar en la oposición, trabajando, y después pudimos en el 2011 ganar con una mayoría suficiente. Igual pasó en la ciudad de Córdoba y lo mismo sucedió también en la ciudad de Jaén. Al final las ocho capitales son del Partido Popular. Por eso lo que tenemos que hacer es trasladarle a los sevillanos, a los andaluces en general, trasladarle la confianza y la seguridad de que vamos a estar peleando para defender los intereses generales de Andalucía y de esa forma poder vencer a este pacto de repartirse el poder que es el de Izquierda Unida y el del Partido Socialista. Y cuando tenemos las recetas, porque las tenemos, tenemos que explicárselas muy bien a los andaluces. Y de esa forma, si fuimos capaces de ganar en Sevilla, si fuimos capaces de superar la coalición en Córdoba y en Jaén, ¿por qué no lo vamos a hacer también en Andalucía? Esa es la confianza, la esperanza y la ilusión que yo le quiero trasladar a todos los andaluces.
Bueno, la última de verdad, porque sé que tiene consejo y no va a privar de su consejo al consejo. O sea, pero es que veo en el ABC de Sevilla que el sistema andaluz de sanidad, sanitario, de salud o lo que sea, tiene, o sea, la señora María Jesús Montero, que es la máxima responsable del tinglao, 103 cargos de confianza. Yo creí que 103 era un coñac. 103, o sea, no 2, ni 7, ni 8, no, 103, pero 103, ¿qué confianza o qué enorme desconfianza tiene que tener esta mujer en el sistema?
Sí, pero sobre todo lo bien que están retribuidos esas personas que han sido contratados a dedo en los dos últimos años, 103 cargos, y se les paga 300...
En dos años, o sea, a más de 50 por año. Caramba, y nos metemos con Mariano porque tiene 60.
Claro. Pero en fin, Mariano tiene unas espaldas muy anchas y la verdad he de decirle, don Federico, que yo lo admiro mucho porque las dificultades que ha tenido que estar superando dentro y fuera son muchas. Y fíjese aquí lo que...
don Juan Ignacio. También, al lado de lo suyo enseguida.
También llevo yo lo mío. En fin, que a mí me parece una vergüenza que cuando se están cerrando hospitales, cuando se están cerrando ambulatorios por la tarde, cuando hay unas listas de espera tremendas, que se puedan contratar a dedo en lugar de buscar a buenos profesionales. Cuando a los profesionales se les está recortando porque se le va a quitar la paga extraordinaria también este año la Junta de Andalucía, y que sin embargo se esté repartiendo tanto dinero en productividad a los cargos nombrados a dedo, me parece que es una auténtica vergüenza. Y me parece que es, pues, dar un mal ejemplo, pero sobre todo traicionar a la profesionalidad de los médicos y todos los profesionales que desde el SAS son los que permiten que los andaluces puedan tener algo de esperanza. Pero claro, es que no le dan medio, y por eso creo que es un auténtico abuso y no se puede poner Andalucía de ejemplo de nada. Mire, tenemos la mayor tasa de paro de toda España y de toda Europa, Andalucía. En Andalucía tenemos la mayor tasa de fracaso escolar. En Andalucía tenemos las listas de espera más altas que hay en toda España. Al final no somos ejemplo de nada, y el que el señor Griñán haya dado la espantada en este momento tan difícil me parece que es una traición a Andalucía, que lo terminará pagando seguro muy caro, no solo el Partido Socialista sino también Izquierda Unida.
Bueno, pues vamos a ver. Usted no, por si acaso, no vaya a ninguna subasta, porque además no va a poder con el de Izquierda Unida. O sea que, en fin, tendrá que heredar por mayoría absoluta, que es la tradición del PP.
Pero se pudo hacer. Y ahí está que acuñamos aquel eslogan de que nada es imposible. Entonces, como nada es imposible, tenemos que todos los días levantarnos con la ilusión de, a pesar de las dificultades, ir trasladando un poco de ilusión y esperanza, como yo le decía, a los sevillanos y a los andaluces en general.
Pues vamos a ver si hay suerte y no le toca hacer de monago y gobernar con balderas en algún piso desahuciado.
No, mire, eso va a ser muy difícil,
No, porque... más difícil era en Extremadura y ahí están. ¿Quién sabe?
Yo le digo que esta Izquierda Unida de aquí, de nuestra comunidad autónoma, es demasiado radical. Pero sobre todo lo que sí está es cierto es que nunca en los últimos años pues creo que ha estado respetando y a la altura de las circunstancias. Pero fíjese qué curioso, ¿eh? Porque el señor Valdera, cuando fue presidente del Parlamento de Andalucía, lo fue gracias al apoyo del Partido Popular. Y en aquel momento, ante el cargo ese, pues ahora lo es de vicepresidente con un pacto con el señor Griñán, pero entonces con el pacto entre Luis Carlos Rejón y el señor Arenas, él fue presidente del Parlamento de Andalucía. No le van mal los pactos al señor Valdera.
No puedo decir lo mismo del PP. Bueno, le dejo con su consejo, don Juan Ignacio.
Bueno, don Federico, mucha suerte.
Muchas gracias y a ver si nos vemos en Sevilla en cuanto se vaya un poquito la calor.
La calor porque
a
estamos
ver si
pasando
en otoño, llevamos... que es cuando está muy tan bien, agradable aquello.
Encantado de recibirlo, porque además que sepa usted que también Sevilla le va a saber agradecer que un nuevo proyecto de su emisora haya empezado su andadura en Sevilla. Seguro que los sevillanos se lo van a agradecer.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Pues déjame saludar a Maite, a Dieter.
Buenos días, Federico.
Bueno, Víctor de la Serna, que estaba...
Muy buenos días, Federico.
Es el que me ha conseguido, debo decirlo, los datos del ABC de Andalucía de esta, una sandunguera... pero sí. Muy sandunguera, parece Carmen Cigarrera de Sevilla, sí, ¿no?
Es que me llamó la atención en Twitter que Fray Josefo decía que la noticia era llamativa, pero más llamativa era todavía la fotografía de la consejera, efectivamente.
Bueno, y aprovecharé que está Eduardo Inda. Eduardo, buenos días.
Buenos días, don Federico, ¿qué tal?
Pues yo estoy atónito porque la célula republicana de la Zarzuela...
Sí, ataca de nuevo.
Pero bueno, o sea, se están radicalizando de una manera dramática.
Ahora, sí, a mí me hace gracia porque el señor Dangarini y la señora de Borbón y Grecia... Doña Cristina Federica son dos mártires.
¿Cómo?
Entonces habrá que canonizarlos y...
De Al-Aqsa.
Ahora, para canonizarlos hay que matarlos primero. O sea, la costumbre del mártir... Aparte, hay un problema. Mártir significa testigo. En el caso de ella, tal vez. En el caso de ella es imputado. O sea, sí. Que lo de mártir ya no le sirve.
No, y en el caso de ella debería ser imputada.
Sí, ¿no? sí, para liberarla del martirio.
Exactamente, sí. Claro. Sí. Fíjese si son listos y si la estrategia es acertada, que si la hubieran dejado que se mantuviera la imputación, como por otra parte hubiera sido lógico en derecho, el proceso pues se hubiera agotado seguramente antes de finales de este mes o en septiembre. Es pues nada, van a tener martirio hasta enero o febrero del año que viene.
Una conjura republicana radical, pero sí. Vamos.
Liderada por don Javier Ayuso.
Es que es un talento extraordinario. Ahí está la parte de talento natural y luego el talento aplicado a la institución, ¿no? O sea, ¿cómo aparece en la prensa esto, Maite, hoy?
Bueno, pues la verdad es que prácticamente todos los periódicos lo llevan en páginas interiores y también algunos lo resaltan cada uno con su interpretación en la portada. Es el caso, por ejemplo, del País, que lleva la Zarzuela, dice que vive como un martirio, el caso Urdangarín, o La Razón, que se fija más en las encuestas internas. Dice, el rey remonta en las encuestas, la popularidad del monarca aumenta y vuelve al nivel previo a 2012 según los sondeos.
Me han dicho que son
Zarzuela.
Dos las encuestas, la que le hizo Espotorno a Ayuso y luego la que le hizo Ayuso a Espotorno, porque estas encuestas... No sé, pero como no las haga sí. José Ignacio Bert en sus ratos libres. Mientras
telefónicas o presenciales, ¿no?
Estas, sí. Yo creo que las deben hacer por señales de humo.
Sí.
O sea, dice Barrunto que los apaches están a favor del ataque. Barrunto que los navajo no.
Pero no dicen que no les habían pitado nunca y que ahora les pitan porque son unos mal educados los ciudadanos españoles. ¿En qué quedamos?
Les pitan porque remontan las encuestas. Ah. Es como a Mourinho. ¿Por qué lo echaron? Porque ganaba.
Sí.
Eso no se puede tolerar en Nou Camp y mucho menos en Relaño. Relaño y asociados. Bueno, pero a mí lo del rey.
Sí.
Y la herencia de su padre es que me tiene atónito.
Sí, en páginas ya interiores encontramos referencias de las explicaciones que dio ayer un portavoz de Zarzuela. Dijo que no hay pruebas, pero sí convicción de que el rey, cuando recibió los 1.000 millones de pesetas de su padre, pagó los impuestos debidos. Y el argumento que dieron es que es difícil investigar por los 20 años pasados y el cambio de los bancos. Sin embargo, en el diario El Mundo...
No, lo mejor es que confían en El Mundo. Dicen que confían en los albaceas.
Sí.
Pero si los albaceas no pueden pagar los impuestos por el susodicho. O sea, aparte como que no hay pruebas. Pues claro que hay pruebas. Hombre, no. Tú cuando pagas a Hacienda, es normalmente el banco el que paga a Hacienda, hace una transferencia. Y eso no se borra. Ni se borra en Hacienda, ni se borra en el banco, ni en tu memoria.
Y luego hay otra cuestión. Si usted tiene cuentas en Suiza, lo lógico es guardarla durante... Si usted es jefe del Estado, ministro, presidente del gobierno, es guardarla durante muchos años como prueba en caso de que se lo saquen a la luz, ¿no?
Por
digo
supuesto.
Yo.
El berenjenal en el que se metió... ayer, yo no sé si lo hacía por desconocimiento o porque decidió improvisar, porque yo de herencias no soy un experto, pero he leído que en la ley del 87 de impuestos, sociedades y de sucesiones y patrimonio, la explicación que dio ayer, eso de que recibes el dinero y luego afrontas los gastos, no, vamos a ver. Tú recibes el dinero y hay unos gastos que ya se han quedado ahí por si acaso. Bien. No vaya a ser que vas a recibir el dinero y luego no quieres afrontarlo.
Correcto.
Pero... si además lo que están hablando es que recibió el dinero y con ese dinero pagó lo que había dejado los pufos de don Juan, ¿cómo es posible que en el paso anterior entonces fueran los albaceas del testimonio, los del testamento, los que decidieran hacerse cargo de los impuestos? O sea, digo, estaba diciendo una cosa y la contraria.
Republicana, sí. Radical. Pues lo mejor... Han pasado por la izquierda García Trevijano, sí. Y están a punto de poner la bandera tricolor, sí, de la Segunda República en
y en esto que la notaría se quemó, porque dicen, no, es que los bancos cambian de nombre. Y entonces acabó la seguridad jurídica en España. Sí. Ahora, no, es que yo antes lo tenía en el Central Hispano y ahora en el Santander me dicen...
¿Han desaparecido los papeles en el traspaso? No, ¿han quemado?
Claro, es que Botín dice, claro, por ahorrar espacio, sí, y en la ciudad del Santander.
Y la notaría desapareció, sí, y la documentación que envió al registro, pues claro, pero también desapareció.
¿Hacienda no estaba informatizado hace 20 años? Yo creo que
perdona,
sí.
Sí. Hacienda...
Claro, entonces, ¿qué me están diciendo? Dale un botón y sale.
Según el compañero, el hermano Ayuso, porque para mí que esto es una logia, no tiene otra explicación, semejante mareo, Hacienda sigue estrechamente, ¿cuál es la fórmula que utiliza para la infanta Cristina? Que es tremendo.
Creo que era la palabra.
¿Cómo no va a tener un martirio?
Dice exhaustivamente que ha revisado las declaraciones de la infanta. Creo que era eso, sí.
Y después de eso no se las ha mandado al juez.
Pero, Federico...
Y que no hay agujeros negros,
que
lo han especificado
ayer, que lo
también.
Ayer fue de película.
Pero ellos que saben. ¿Qué pasa? Que también Ayuso es ministro de Hacienda, o sea...
Federico, lo de ayer fue de película, pues, podríamos decir de humor, si no fuera porque no tiene gracia. Como cuando te ponen un abogado que está borracho y te va metiendo él en el trullo. Dice, fijaos si nos investiga la Casa Real, que en varias ocasiones, cuando varios miembros han hecho mal las cosas y se les ha olvidado dar la documentación, ¿cómo? Y además cometieron errores y no declararon lo que tenían que declarar, enseguida nos llegó una carta de Hacienda. ¿Qué miembro de la Casa del Rey o de la Casa Real ha tenido problemas con Hacienda que no sabíamos, desconocíamos, porque no había incluido cosas en su declaración de Hacienda? ¿Pero qué información estaba dando ahí?
Como no fuera Sabino cuando lo echó el rey, como venganza o amenaza, pero es verdad, pero el caso de la infanta. Si están negándole los 10 años de declaración al juez y dice que es que lo de las fincas es parte del martirio, porque, que claro, no les podían hacer una paralela porque eran fincas que no había. No, si lo que aparecía era el dinero recibido, 1.300.000 euros por las fincas, que es cuando se hace la paralela. No porque sean fincas o caballos, no.
La paralela es automática porque la máquina salta y en ese momento le mandan la cartita, se comunican con usted y le dicen, pa'lante.
A ver, sí.
Es que no, eso no es una cuestión... Eso es automático, es la máquina, eso no lo hace...
Me hace temer que no solo Espotorno, sino Ayuso, o no solo Ayuso, sino Espotorno, no tengan la costumbre de cumplir con sus deberes fiscales. Porque desconocen la mecánica habitual que todo el mundo...
Sí, pero la del resto...
Por... de la ley...
No exime cumplirla.
Dicen también ayer, dijeron que de todas formas se van a pedir incluir estar dentro de la ley de transparencia, que de momento no se ha tramitado parlamentariamente y quizá no se aprueben hasta finales de año, y que lo que se va a poder saber es si se gasta en viajes y en banquetes y va a ser la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la encargada de hacer de correa de transmisión en esos datos.
¿Quién?
La Secretaría General de Presidencia del Gobierno, o sea, el Ejecutivo es la que va a facilitar los datos sobre
gastos. O sea, Soraya va a ser regente. O sea, además de todos los cargos, va a ser reina regente o princesa in ausencia. Pero, de verdad, es que no cabe un tonto más, ¿eh? O sea, o los republicanos ya se han vuelto locos, ven muy cerca la llegada de la tercera, la cuarta y la quinta. Yo esperaré a la cuarta. A mí la tercera no me pillan porque será tricolor y ahí no.
Esto solo tiene una explicación, Federico, esta suma de despropósitos. Que lo de ayer, en realidad, estuviera hecho para consumo internacional y no nacional.
Ajá.
Porque está teniendo bastante buen reflejo en la prensa internacional. Entre que hoy día ya no quedan corresponsales extranjeros aquí y que los CIA son muy malos,
sí,
y que, o sea, ha bajado mucho el nivel, eso es evidente, sí, porque hay menos dinero en las empresas periodísticas y España es menos interesante y se redujo muchísimo desde hace años.
Claro.
Entonces hay poca gente. Y además son un poco perezosos, entienden mal todo lo que pasa aquí, se leen poco las cosas.
Bueno, empiezan por saber poco español.
Bueno, no, y lo sé, que son, que sí, lo saben, pero da igual, pues es que no se trabajan las cosas, de verdad. Les cae mal el periódico El Mundo, y como les cae mal el periódico El Mundo, pues no se enteran del 11M porque no han leído El Mundo. Entonces, que se caen del guindo siempre. Y ayer se tragaron... ¿Cuál es la noticia que salió en todos los medios y quedó bastante bien? Dice, el rey heredó de su padre un dinero que dedicó íntegramente a pagar las deudas de su padre. Eso es lo que se ha publicado fuera de España. Y entonces eso queda muy bien. Aquí dentro se puede montar el guirigay, pero eso, por lo menos ahí han hecho un taponcillo. A lo mejor no intencionado.
Pero no intencionado.
De todas formas, no opina eso ni Forbes, ni el New York Times, en fin.
Sí, pero ayer estaba viendo los titulares que había en el Financial Times, en el Guardian.
Pero tú lo echas.
Y entonces otra vez eso, y ya está. Y he tenido 24 horas de redorar blasones.
Esto sobre todo, hasta que llegue la tomatina en agosto, ya no volvemos a salir en la tele. En Estados Unidos, si no matan a un torero,
un yankee en los encierros.
También es posible, pero como ya no caben, es más, dentro de poco los toros se van a poner en huelga como no les quiten a los mozos, porque es que no cabe, o sea, esa estafeta no se ha convertido en buzón, es que allí no caben más australianos.
Es que da de sí lo que da de sí.
Y encima vienen gordos como Hemingway, se atizan lo que se atizan.
Como piojos.
Exacto, bien. No sabía que bebían los piojos, pero no me extraña. Vamos a, si tenemos que llamar a Ayuso para completar esto, ¿qué podemos hacerlo sin menoscabo de nuestra ya escasa hacienda?
Sí, por lo menos que nos salga barato con Más Móvil, porque nos ofrece una estupenda tarifa de solo 4 euros al mes y nos ofrece 50 minutos en llamadas gratis durante 3 meses y además 300 megas de navegación. Ya saben, si quieren hacerse de esta tarifa de Más Móvil, pueden llamar al 1473, 1473.
Bueno, hacemos una pausa y enseguida tornamos a la última de UGT, que seguro que es penúltima, porque realmente lo de las revelaciones de Pedro de Tena es que me tienen atónito. No ya por lo descarado, sino por lo grosero. Dice, bueno, manera de llevarse el dinero comprando unos DVDs. Dice, pues vamos a decir que hemos comprado 10.000, cuando compramos 5, pagamos 5 y nos quedamos 6. Oye,
lo grosero
para
es
eso
que,
no hace falta estudiar.
Lo grosero es que además dieran las instrucciones en la factura. Ponemos 5.000, pero tenéis que pagar 11.000.
Es claro, y llega Pedro de Tena y esa pichón parado. ¡Bum! ¡Hala, venga! Tremendo. ¿Por dónde quieres que vayamos? ¿Por los arrabales del sur o por las...? No sé, es que hay tantos frentes abiertos tiene el PSOE. ¿O por la protegida, la puertana, que no la portina, que ayer encontró una especie de mecanismo de canje, por el cual Mariano deja que siga representando a España en el Banco Europeo de Inversiones una señora imputada por construir la mayor trama de corrupción de la historia de España, a cambio, supongo, de que a la protegida de la puerta, pues también la proteja Rubalcaba?
No, ayer fue la conjunción en la prensa de todos los escándalos, para que uno se haga la idea de por qué no se echan en cara a los políticos este tipo de cosas. Porque claro, en un periódico te encontrabas a Magdalena Álvarez, que además ya La Razón cogía y decía, bueno, pues tiene apartamento en Sevilla, en Málaga, en Estepona, en Benalmádena, en las 7 plazas de garaje. Y decías, bueno, ¿qué dirá el Partido Popular? Sería la protegida, que dice que lo de Biarritz que contaba Inda de 700.000 euros, no, eran 70.000...
No, 40,
no, sí,
dice.
Ella dice que lo compró en el año 95 cuando lo compró hace 6 años. Primera mentira. Dice que lo compró en el año 95 y que le costó 7 millones de pesetas. Por 7 millones de pesetas en Biarritz en el año 95 no te comprabas ni la caseta del perro.
Las tres
salvo
naves,
que hubiera pagado todo en negro. Entonces me callo.
Las tres naves de 400.000 que estaban valoradas en 800.000 y luego el de General Perón. Y dice, bueno, Izquierda Unida se frotará las manos, ¿no? Y sale Valderas diciendo, bueno, el vecino diciendo, yo vivo con mi suegra porque cerramos. Y dice, bueno, ¿qué dirán los partidos independientes? Y sale la del famoso anuncio de Aquarius que decía, dejó el coche oficial aparcado para ahorrar un dinerito, y la pillan montada en el coche oficial subiéndose en Torrelodones. Dice, dime, pero bueno, aquí no se libra ningún
final
partido
le
político.
Vamos a tener que dar la razón al loco de Maduro. Es que aquí robando
es que, no, al loco de la colina, que hizo una radio estupenda en Sevilla, que ahora disfrutamos. Saludos.
Bueno, en todo esto, el PP de Madrid sí que ha pedido que se investigue a Rodríguez
Flores. Esto es lo mejor. El PP implorando, porque es que además aquí es donde se juega. Es lo de Andalucía con el PSOE.
Sí,
en el PP es Madrid. Al paso que va el PP, perderá Madrid.
En estos momentos
porque
perdería.
Si pierde la capital, que la pierde, es muy difícil mantener la comunidad.
Bueno, perdería, ganaría las elecciones, pero siempre dependería de, sí, del apoyo de UPyD, porque, el PSOE es que va en barrena igual.
Sí, pero Izquierda Unida compensa la caída del PSOE, el problema es que dependen de UPyD.
Sí.
Y UPyD, y si te dice, que te puede decir, pero quiero la alcaldía, pues le tienes que dar la alcaldía para que no se la lleve el PSOE. Quiero decir que estas cosas pasan. Bueno, y ayer, la presidenta del partido, y luego la que está encargada del orden, digamos, público interno, que encima es Cifuentes, que dicen que, a ver, que a esta señora, a la protegida, que dejen de protegerla y que se aclare ante el partido. La otra lo que no quiere es aclarar nada, por si acaso.
No, no, y luego hace declaraciones públicas. Insisto, miente porque esa casa la tiene hace 6 años. Salvo que se equivoquen las personas que regentan el inmueble, salvo que se equivoquen los de la inmobiliaria de enfrente del piso, que creo que se la debieron de
pero vender. ¿Y el detalle de que la protegida diga que le compró un piso al protector?
Eso es genial.
Sí, por 120.000 euros hace 3 años.
Ay, también, oye, que por eso te daban un tabique. O sea, es
en
más,
general,
lo compra sí. Tomás Gómez y le dan el marco de una ventana sin montar. Porque es que lo último de Tomás Gómez ha sido decir que no hay Eurovegas. Y inmediatamente, naturalmente, de inmediato, digo, inmediatamente, aparece un concejal, no, inmediatamente va y sale Adelson diciendo, por supuesto que lo mantenemos, y sale de Salvador Victoria y él dice, es que el señor Tomás Gómez nunca se entera de nada, todo lo dice al revés, tiene tal afán en hundir Madrid, a ver si así hereda algo, aunque sean escombros, pero es que no falla, cada vez yo creo que necesitan un apoyo para los Juegos Olímpicos. Lo único que hace falta es que Tomás Gómez los combata. Si los combate,
que apoye a Estambul,
nos los dan. Sí. Eso es. O a Tokio, a quien sea, pero no a Madrid.
Hombre, Estambul como más, ¿no?
Estambul, más. Hombre, la alianza Erdogan, de civilizaciones
sí, está un poco tambaleante. Hay que ayudar. Sí. Pero de todas maneras, me hubiese gustado que Adelson sacara una nota un poquitito más rotunda, ¿no? Me parece que siguen interesados, o no sé qué. Mire, no digo usted que siguen interesados, porque a lo mejor dan
¿qué
pie
quieres?
A que...
¿Qué quieres? Que con su sangre...
No, que
y
diga...
si mañana hay elecciones en Madrid... ¿Qué?
Pues firmemente, en fin, no sé, yo creo que el wording no me ha convencido del todo.
No,
porque igual le vuelves a dar algún argumento al señor este del sur, ¿no? ¿Cómo se llamaba? González
Gómez.
Gómez.
Tal, sí. No, argumentos, fíjate.
Y luego tiene usted razón, don Federico, que la izquierda en Madrid nadie ha dicho nada de la protegida, nadie, todos callados.
Pero
UPyD salió bien, sí. Correctamente, como siempre, pero la izquierda no.
Bueno, pero esto
sí,
dentro del PP, sí.
Sí, de hecho el martes elevaron la petición desde el Comité de Garantías de Madrid al Nacional para que se la investigue a la diputada y su intención, nos dice hoy el diario El Mundo, que ha consultado fuentes del partido, es que querían abrirle un expediente, pero que los estatutos lo impiden. Establecen que las infracciones de los diputados nacionales son competencia exclusiva del Comité Nacional de Derechos y Garantías que preside Alfonso Fernández Mañueco. Así que después de esta petición formal, ahora son ellos los que deben
decidir.
Tengo
una salida para la virtud. Resulta que el problema de esta señora es que dice que ha comprado a un precio digno de Valderas, vamos, ni el subastero más subastero de los subasteros, pero su ingreso no es como diputada, su ingreso es como concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Es correcto.
Ella no está cobrando como diputada, por lo tanto, a efectos económicos, ella es una simple concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y
correcto.
Por lo tanto, deberían poderla investigar porque estamos hablando de un hecho económico, no de orden moral, político o social, no, de orden económico. Y por lo tanto, a la hora del expediente, dado que solo cobra del ayuntamiento, sí que cabe, si quieren, por supuesto que cabe la investigación, cabe, debería caber en cualquier caso, pero en fin. O sea que también ahí hay un boquete legal que puede entrar Cifuentes con la caballería. O sea,
es además diputada en la Asamblea de Madrid, además de
no, si es
miembro del Congreso parlamentario. Si
protegida, protectora,
etcétera, como decía usted el otro
pues
día.
La prótesis, es que es muy bonito. Eso se usa
en todas las horas.
No, es diputada. No, es que ya no le cabe más puesto. Si es diputada
ha
en el Congreso.
Diputada nacional por imposición, fue diputada regional por imposición y es concejala por imposición.
En las teleseries ahora, protegida ha sustituido a Becaria.
Es que Lewinsky cambió todo eso.
Pues entonces dicen protege, para aclarar que hay una relación especial de orden extraño, personal, administrativo, es económico, político.
En la novela decimonónica se llamaba Pupila.
A mí me gusta más, por ejemplo, Entenada. Que es lo que era Tristana de Don Lope. Dice, la Entenada, que era una especie de sobrina adoptada, pero que podía ser querida, pero que, bueno, Tristana. O sea, Tristana. Pues era Entenada, que es un... No Antenada, esa es Carmen Carbonell. Entenada, que es una cosa... Siempre me ha fascinado ese nombre. En Teruel, como somos tan eso, no tenemos entenadas ni nada.
De nada, ni en España, porque nuestro vocabulario pierde 200 palabras diarias. Pues, creo que es más o menos el...
Bueno, en el caso de los que aspiraban a maestros en Madrid, bueno, 200.000. Porque, qué barbaridad, este año van a contar las faltas de ortografía para darles o no darles el puesto de maestro.
Un gran progreso, sí.
No puede ser.
Habrá una manifestación, ya lo verás.
Bueno, Comisiones ya dijo que esto sometía a la gente a un estrés.
Claro.
Dice, claro, es que esto es el problema de ponerse a escribir sin saber ortografía. Tienes un estrés. Dice, y entonces caballería es con B o con V. ¿Con L o con Y?
Sí. Pues no con acento o sin acento.
En ese caso, los malos estudiantes lo que hacían era ponerlo, luego ponerlo otro encima y dejarlo emborronado para que aparezcan las dos. Y entonces luego decir, sí, lo corregí. Es que,
sí, no sale bien.
Es que, sí, queda un poco sucio, pero lo corregí, ¿eh? Dice, y lo de la L y la Y, esto también lo corregí. Pues es que
o sea, borré mal, en las prisas. O sea,
pero me lo sé. Lo que pasa es que, claro, está uno en el estrés del examen, de claro. Y el estrés de la IOU, que es un estrés brutal. En fin. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Por dónde van hoy?
Pues estrés es lo que tienen los oyentes con tanta corrupción, tanta noticia. Cada vez ven que es más el dinero que se ha robado. Y quizás más que estrés es enfado lo que tienen con los políticos, especialmente en Andalucía. Y ese enfado se convierte en decepción cuando hablan de la monarquía.
Bueno, empezamos por la monarquía para darle un disgusto a Eduardo Inda o...
Yo creo que sí, por la monarquía, porque los oyentes y televidentes no se creen
bueno,
que...
Bueno, digo la monarquía, aclaremos. Los servidores, muy malos servidores, no puedo decir lo de Dios que buen vasallo si hubiese buen señor, pero sería mejor señor con buenos vasallos.
Ayudaría la causa.
Yo no sé de dónde lo saca, para lo poco que destaca.
Bueno, pues como decía, no se creen que el rey no tenga dinero en paraísos fiscales y lo explican recurriendo a la historia cuando los reyes tenían que huir prácticamente con lo que tenían puesto del pueblo y si Hacienda desvela todo lo que tiene sobre el rey y su familia, advierten los oyentes y televidentes que eso es lo que van a tener que hacer, huir.
Me extraña mucho que el rey y su gente no tengan dinero en paraísos fiscales por una sencilla razón de la historia y de la vida. Que muchas veces tienen que salir pitando, después ir corriendo.
Si Hacienda saca la documentación que tiene en su poder referente a la Casa Real, esos no duran en el palacio dos días. Los echamos a patadas, seguro.
Pero bueno, entonces, ¿qué acumulación de deudas había acumulado el querido padre del rey, que dejaba el pan sin pagar todos los días al panadero? ¿No tuvo tiempo antes de morirse de pagar sus deudas?
Esto del tema del rey, esto ya huele a chamusquina. ¿Quién se va a creer que no tiene cuentas en Suiza? O sea que un cara dura. Bueno, y más cosas.
Majestad, ¿usted conoce el refrán "no la hagas, no la temas"? Pues si no hubieran robado, ahora estarían ustedes tan tranquilos. Lo más triste de todo es que usted sabía que estaban robando. Por eso le mandó a Estados Unidos. Son ustedes de una cara dura increíble. No pensé yo nunca que podría decir eso de la Casa Real.
Bueno, la verdad, yo es que creo que esto es la conjura de los necios tricolores, o sea...
¿Me dejas que te cuente una cosa de Hacienda? Que es de las cosas que lo vas leyendo y cuando pasan mala noche por el calor lo vas masticando y dices, ¿pero cómo puede ser posible? El Partido Socialista le ha preguntado al gobierno, una pregunta escrita en el Congreso, ¿cuánto deben los clubes de fútbol a Hacienda? Y entonces ayer...
Que salvo los cuatro que son sociedades deportivas, es una barbaridad.
Deja, porque es que resulta que ayer el Ministerio de Hacienda coge y dice los 16 equipos de fútbol que son sociedades anónimas deportivas deben 500 millones de euros. Nadie ha visto que hayan puesto una cinta en el área de fútbol o en la grada, eso, pero...
Bueno, vas al Zaragoza, aunque ahora esté en segunda, y teniendo en el centro del campo a Movilla y a Poño, pones una cinta amarilla y fallece el inspector, pero vamos, en el primer golpe, Franco, lo tiran vamos, entra por la escuadra el inspector.
Pero luego hay cuatro equipos que no son sociedades anónimas deportivas, sino que son clubes que pertenecen a los socios, que son el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao, el Barça y Osasuna. Y dice, bueno, ¿y a estos cuánto deben Hacienda? Y dice el Ministerio de Hacienda, no voy a dar la cifra, porque como son pocos, podría identificarse quién debe dinero. Entre otras cosas porque el Real Madrid ya ha dejado claro que está al corriente de los pagos con la administración pública, con lo cual solo quedarían tres clubes, Osasuna, el Bilbao y el Barça. Y dice Hacienda, del ministro que ha dicho, los de la bancada de enfrente hay alguno que no paga Hacienda, los tertulianos no pagan, los artistas no pagan.
Los futbolistas,
¿cómo le voy a dar al PSOE, que será muchas cosas, pero es un grupo parlamentario que pide una información al gobierno, la información sobre cuatro clubes que deben dinero a Hacienda? Dice, no vaya a ser que vayan a identificar a quiénes son los que no están al corriente con las cuentas. Pero lo está diciendo el ministro que dice, no, si a mí se me entiende cuando
Perdona,
lo digo.
El ministro que dijo, Bárcenas no se ha acogido a la amnistía fiscal. Cuando eso es una cosa absolutamente reservada, que amnistía es que luego la va chafardeando el ministro. Aparte que no sabemos si le dijo el ministro a Bárcenas, oye Luis, acógete a la amnistía fiscal porque esto viene muy mal. Porque yo ya cualquier cosa que me digan de Montoro, me la creo. En fin, Andalucía, yo creo que además esto de la crisis, las primeras del PSOE, tiene una ventaja. Y es que toda la prensa extranjera que se retira de Cataluña, pues irá a Andalucía. Total, seguimos en España. Y aparte hay una cantidad de delitos de lo más pintoresco. Porque en Cataluña lo último es hacer el fichero de buenos catalanes. Eso no se ha hecho ni en la España de Franco.
Desde el Tercer Reich.
Es que los buenos alemanes, que eran los que apellaban al CIA, y ya está.
Ya nos pondrán a parir por decir esto, pero es la verdad.
Pero, hombre, claro que es la verdad. Pero, en cambio, en Andalucía, hasta los delitos tienen un lado entrañable, ¿no? Sí, porque reconoce que lo de la bandolera y lo del kit del... No, del saltaparapetos,
el chofer
de la coca, que además ahora ya hacen la indigencia, acabará en Cáritas. Es más, acabará descubriendo a Dios, o sea...
Y iba a comprar cocaína para él y para el jefe. Eso
claro,
es una,
claro.
Cosa es que es...
Oye, pero gastó fortunas, bueno, prácticamente la mitad de la industria cocalera en Bolivia y en Colombia la garantizaba Sevilla. Ahora por eso está Evo como está. Por cierto, otro espectáculo grotesco, el de Evo y el de Maduro.
Pues con las bandoleras y los destornilladores también están ahora los DVDs y los oyentes y televidentes están deseando ver cómo va a explicarlo Elena Valenciano, aunque no les extraña que los socialistas o Izquierda Unida defiendan a ladrones porque dicen que ellos son lo mismo.
La jueza Laya está tratando de descubrir ¿Quién nos ha robado a todos los españoles 1.400 millones de euros? ¿Los ladrones? Pues los que la están atacando, que no quieren que se descubra el latrocinio que nos han hecho.
Vamos a hacerle un monumento a la jueza Laya, porque esta ha empezado por los soldados rasos y ya va camino de los generales. Pero que vayan a la cárcel, por favor.
Yo no puedo entender cómo la que sube en estos sondeos es Izquierda Unida en detrimento del PSOE, cuando Izquierda Unida y el PSOE es lo mismo. Son aliados naturales y aliados de fechorías. Y si no, que miren en Andalucía. Los dos calladitos, los dos gobernando, aun habiendo perdido las elecciones. Elena Valenciano, ¿cómo vas a defender lo de los DVDs, que es de una sinvergonzonería que no tiene límite? Ahí hay una panda de ladrones, y vosotros los defendéis porque os parecéis bastante.
Bueno, hay izquierdas unidas muy desunidas y muy distintas, eso sí. Es verdad. No siempre ha sido así. O sea, el gran aliado de UCD fue el Partido Comunista, frente al PSOE. La pinza de Aznar y Anguita fue la que finalmente acaba con el felipismo.
No me imagino yo a Anguita haciendo lo de la subasta, de
no,
banderas.
Tiene otras, tendrá otros defectos, fallos, pero eso...
Pero lo de la subasta, no.
Hombre honrado de plan antiguo.
Honrado y armado. Cuando el 23F, él lo contó. Sacó la pistola, la puso en la mesa y digo, pues aunque no se fue a matar a un capitán o algo, porque vamos, era una cosa,
pero
venía de la cosa azul mahón, pues claro.
Pero es significativo cuál es la postura de toda esta gente que está abandonando en intención electoral el PSOE para irse a Izquierda Unida. Es decir,
o a UPyD.
Pero a mí me parece muy significativa la parte que se está pasando Izquierda Unida, porque eso demuestra qué tipo de masa y qué tipo de aspiraciones ha tenido lo que ha ido respaldando el PSOE durante
pero
estos años.
Pero tú imagínate que tú eres un lector del País, que es una tragedia, es el clásico sobaco ilustrado, como se decía, en la República, y ahora en el País se están instruyendo la causa contra Griñán, hoy contra Zarrías, el próximo será Chávez, etcétera.
La editora del País es Soraya.
Claro, no, editora más que editora, bueno, presidenta editora. Presidenta. Entonces, claro, ¿qué haces? Si te han convencido de que toda la derecha desde, no sé, prácticamente desde Abel, que merecía el cacharrazo de la quijada, es criminal y debe ser exterminada, pues votas a Izquierda Unida. Algunos, pues la parte de Sabater, Muñoz Molina, Rosa Montero, es decir, el sorayismo con rostro humano, pues votarán a UPyD, en algún caso, en algunos. Pero la mayor parte, pues irán por la parte roja, tercermundista, o se quedarán en su casa, que es algo que ya pasó en las últimas elecciones y en las de Almunia, que sencillamente no fueron a votar.
Yo creo que UPyD se va a nutrir básicamente del desencanto del PP, no del desencanto del PSOE.
Ahora ya está mitad y mitad.
Más PP que...
El sondeo de la cadena SER era brutal.
Era terrible.
UPyD por encima de Izquierda Unida,
pero muy por
estando
encima.
A 4 puntos y pico del Partido Socialista, ahí ya no te llevas solo del PP.
No, yo creo que están, como ha pasado ya en las elecciones anteriores, lo veremos en las europeas. Yo creo que va a ser casi 50%, 50% o 40-60%. Pero antes, al principio, era, cuando eran pocos, era un diputado, era 70-30, 80-20, es decir, era 80 gente que estaba harta del PP porque pensaban que los había traicionado, sobre todo en la cuestión nacional. Pero ahora, es que te vienen de todos los lados, cualquiera.
Pero la lista de traiciones ahora es muy grande, ¿eh?
Por eso.
Con lo cual, en el PP,
Por eso digo, pero es que luego tienen los nuevos votantes. O sea, cualquiera que tenga hijos en edad de votar...
Esto ya no se lo plantean. No se plantean el bipartidismo, UPyD.
UPyD o no votan. Oyen al BIAC y cogen esa mala costumbre de no votar, con lo cual luego te cobran y encima no te puedes quejar, no puedes decir, yo no he pagado para tal, como no has votado. Tienen derecho a quejarse igual, pero en fin, no es la misma convicción, ¿no? En fin, vamos... perdón.
No, algún tuit, si quiere, sea los últimos.
Por favor, por favor.
Nos dicen los oyentes que como se habla tanto de las emisoras de Málaga y de Sevilla, que a ver que cuando vamos a ir a Córdoba y a Granada también. Nos escriben desde allí.
La Reconquista no se hizo. Empezamos en Covadonga, oye.
Denos 8 años, llevamos 4. Sí. O sea, no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, el Club Libertad Digital se irá ampliando.
Sigue creciendo, sí. Porque todo son ventajas para aquellos que no lo sepan y que quieran ser socios de Libertad Digital. Deben saber que es un club donde los socios pueden disfrutar de importantes descuentos, de promociones, que solamente pueden entrar en la página web libertadigital.com para comprobarlo. Que todas las semanas entran en el sorteo de una visita a los estudios de radio con una noche de alojamiento en el Hotel Miguel Ángel. Esta semana, por cierto, nos han visitado Antonio Sanz Ballester y su pareja Eugenia García González, y que vienen de Vilanova y la Geltrú de Barcelona. Así que ya saben...
Pueblo natal de Piqué, donde el padre de Piqué fue alcalde.
Sí, señor.
Llevamos la pista...
Alcalde de Convergencia y Unión.
Y antes creo que del Movimiento.
Eso no lo sé. De Convergencia y Unión, sí. Ya se lo digo yo, sí.
No, no, si Convergencia heredó el aparato.
Sí, claro.
Existente. Creo recordar que...
Y me contaban tenía... que muchos pueblos, amigos de la Terra Alta de Tarragona, que muchos pueblos, las fuerzas vivas de Convergencia en los últimos 6-7 años se han pasado a Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, ahí se van haciendo las transferencias. De los partidos más.
Don Josep era del PSUC, su padre era alcalde de Cio.
Bueno, no, pero eso es muy lógico. Sí. Todos los que yo recuerdo haber ido un año al campo del Barça a tribuna, el primer año de Cruyff, porque iba con un chico del PSUC cuyo padre de Convergencia resistía heroicamente a Franco comprando 4 tribunas del Nou Camp para ir el día que iba al Madrid a silbarlo. Y salvo ese partido, que son los únicos que yo no he visto en el Nou Camp, todos los demás no iba, porque no le gustaba el fútbol. Pero era un gesto. Así que todos nos íbamos allí y a la salida tirábamos panfletos. Pues que, y vivíamos en una Vespa.
Pues qué mal educado, ¿no? Que diría Javier Ayuso.
Bueno, Javier Ayuso es que está muy mal criado. O sea, ¿no?
Si pitaban eran unos mal educados.
Pero oye, ¿cómo jugaban Cruyff y Sotil?
Bueno. Cruyff era una
Marcial,
cosa de locos.
El elegantísimo Marcial. Yo he visto debutar a Tarzán Miguel y relegar al banquillo y prácticamente al ostracismo a Gallego. Y he visto todavía a Eladio destrozar adversarios. Y a Quimet Rifé yendo a comer hierba. Es lo de lágrimas en la lluvia, pues lo mismo, pero cuando el Barça era solo, cuando decían, más que un club, un puticlub.
Os he ganado todos.
Y por la zona, porque la zona
yo
era...
Estaba
pero se iban a pecar a Zaragoza.
Yo estaba sentado en la grada del Bankdorf de Berna, hace 51 años, la primera vez que el Barcelona jugó una final europea.
Fíjate.
Y iba yo con el Barça.
Bueno, era, es que...
Era una Copa de Ferias.
Era la Copa de Europa contra el Benfica. Copa de Europa. En 1962.
Bueno, vamos a recordar cómo se puede uno hacer de Club Libertad Digital el prefijo 91, como
el 91,
siempre, ¿no?
Siempre delante. 409-4002, 914-094002, si quieren disfrutar de todas las ventajas del Club de Libertad Digital.
Bueno, pues dicho queda. Esto de los DVDs, ¿no dicen en qué consistía el DVD?
No, el contenido.
Lo que ponía, no, ya te he escuchado.
Es que yo quiero saber
fuego,
si
el golpe.
Cómo robar un millón y... Sí. Un botín de un millón de dólares.
El oro de Moscú, creo que era la película.
Sí. Bueno, a lo mejor ahora ponen aterriza como puedas, que quién sabe, ¿no?
Hombre, podían ser CDs vírgenes, ¿no? Para grabar luego ellos.
Será lo único virgen que quede en Izquierda Unida, porque subastero y virgen, no sé yo. Pero, en fin.
Una biografía de Jimmy Hoffa, creo, la peli.
Mira, hay una, Hoffa, sí, es una película, sí. Pero también está Lucky Luciano. Está Al Capone, hay dos versiones. Scarface, cara cortada, que esto es para el chofer. Lo podemos podían utilizar al chofer de la coca, pues como, no sé, como extra. Es fantástico. Es que de verdad, qué bien lo vamos a pasar en Sevilla y alrededores. O sea, es un vivero inagotable. Es como en Venezuela. Lo malo es ser venezolano y vivir allí, pero si no, sí, podría seguir a Maduro todo el día pero vamos, ni Miliki en sus mejores tiempos. ¡Qué tío!
Cuidado que va a revisar sus relaciones con España.
Bueno,
porque
le ha dicho que si va a Rajoy en avión que lo van a bajar.
Bueno, es el único país que le ha dejado repostar. Lo que ha dado Maduro con el pajarito, pues no se ha enterado. ¡Qué colección! Bueno, vámonos al Corte Inglés. Elia, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, cada vez son más los hombres que van de rebajas. Les gusta, ¿eh?, esto de ponerse guapos. Bueno, pues en el Corte Inglés tienen, por ejemplo, camisas de manga corta de Dustin por tan solo 24,99, pero siempre es mejor dos que una. Así que si te llevas dos, solo te cuesta 45 euros. Puedes complementar también tu vestuario con pantalones. Pantalón Dustin, 29,99. Si te llevas dos, 55 euros. Y me voy directamente a hablar de los hombres a los niños. ¿Por qué? Pues porque hay que reservar ya los libros de texto. El curso ha acabado, pero si lo hacéis antes del 4 de agosto tendréis un 5% de bonificación y además un servicio de asistencia dental de regalo. Acércate al Corte Inglés y pregunta. El domingo muchos centros comerciales abiertos, por ejemplo, Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Zaragoza y la Comunidad de Madrid, también la Comunidad Valenciana, Murcia y los centros de Jaime III en Palma de Mallorca y El Pilar en Santa Cruz de Tenerife, www.elcorteingles.es y nos podéis seguir en Facebook.
Bueno, esto de que en Santa Cruz de Tenerife el centro, sea El Pilar... Tiene a Fernando Echeverría del Grupo Risa, que el día menos pensado jubila a Montoro. Está en estado de éxtasis. España, España, dice. Cuando, porque no conoce Honduras. Hay una cantidad de pilares en Honduras que te sorprende. Eso sí, no se llaman, como es costumbre en nuestra tierra, pilarín, ¿eh?
Sí. En mi tierra. Se las llamamos pilucas.
Pilucas es, sí, claro, piluca, claro. Es muy clásico. Tampoco se usa piluca en Honduras.
No. Y, pero claro, el nombre Pilar también tiene sus inconvenientes. Está Pilar Rahola, o sea, que hay gente...
No sabemos por qué.
Algunos Pilar... No quiero yo tampoco irritar demasiado, pero bueno.
Bueno, a lo mejor se lo pusieron como castigo. La vio venir el padrino, dice, esta no se libra, hombre, Pilar. Y de segundo, a lo mejor le puso Triana.
Agustina.
Macarena, eso es.
Agustina.
No, pero... Macarena...
Agustina de Aragón no era catalana, sí.
Se llamaba Agustina Zaragoza y había nacido en Barcelona, al lado de Santa María del Mar.
Pues eso, Pilar Agustina.
Pues sí, señor. Bueno, está, como cambian las tornas, por supuesto que nos dará clases de español a todos, ¿eh?
Tenga ninguna duda.
Vamos,
hombre, pero... se reciclará y se reinventará.
Para ello tiene.
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Fernando Echeverría del Grupo Risa en las coplillas de la semana.